noticia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. Cielo nublado en La Plata con lluvia. Temperatura 19 grados 8 décimas. Humedad 99%. Recordemos, hay varias casas anegadas en Olavarría y otras localidades por el temporal. Las zonas más afectadas incluyen los barrios Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno. El municipio informó que se implementaron cortes de tránsito en distintos sectores del casco urbano con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los vecinos. Repetimos, hay alerta naranja para el centro y costa de la provincia. Se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas. En Bahía Blanca, los salarios volvieron a perder contra la inflación.
Durante febrero, los ingresos subieron un 1.6%, pero el costo de vida avanzó un 2.4% según el índice de precios al consumidor elaborado por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. En el acumulado del primer bimestre, la brecha se amplía. Los salarios crecieron un 3.5% frente a una inflación del 5.2%. En este contexto, ya son 7 los meses consecutivos en los que los salarios quedan por debajo de la inflación en términos reales, consolidando una tendencia de deterioro del poder adquisitivo de los asalariados. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
PAMI adelantó la campaña de vacunación antigripal. La aplicación de la dosis comenzará el próximo lunes 30 de marzo en líneas con las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La decisión responde en particular a la detección de una nueva variante de influenza A. Desde el organismo señalaron que la vacuna es gratuita y no requiere orden médica ni turno previo. En la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando pasaron 2 minutos de las 12, el cielo está nublado con lluvia. La temperatura es de 19 grados 8 décimas y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270. escuchas Motores 1270 por Radio Provincia.
Seguimos en Motor de 1270 por Radio Provincia. Los acompañamos hasta las 3 de la tarde. La final del TC Pista se larga de la siguiente manera. Primera fila para Santiago Biaggi con Felipe Bernasconi. Segunda fila para Benjamín Ochoa, con la Coupé Dodge GTX todavía. Eugenio Provenz, el único auto vieja generación que está corriendo dentro del TC Pista. En cualquier momento lo cambia por un Challenger. Tercera fila, Juan Ignacio Maceira con Tomás Posner. Cuarta fila, en este caso para Luciano Cotiñola y Benjamín Antón. Quinta fila para Bautista Damiani con Gabriel Gandulia. Sexta fila, Nicanor Saltilipasos con Lucas Guerra. Séptima fila, Faustino Cifré con Brian Quevedo. Último lugar de partida para Gustavo Tadei. Se viene la final del TC Pista, con una primera fila con Santiago Biaggi y Felipe Bernasconi, Agustín.
Sí, bastante, bastante picante.
Viste qué despiste del Berman, ¿no?
Sí, bastante fuerte. Bastante fuerte y fue
preocupante. Me parece que es culpa del reglamento eso, toda esta historia eléctrica.
¿Por qué lo decís?
Tengo una frase de Colapinto que fue el. Venía delante de Berman.
Claro.
En la curva
venía
esa.
Calentando las gomas.
Venía delante de Berman, Franco Colapinto. A ver si lo puedo. La puedo destacar esta frase que dijo Franco Colapinto.
Sí, pero no, fue un golpe muy, muy, muy fuerte.
Sí, un golpe muy fuerte.
Hace rato
no veía un piloto
que salga en esas condiciones, casi rengueando.
Sí.
Confirmó que no tiene nada grave, pero en autos con la máxima seguridad que se puede tener en un auto de carreras, que salga de esa manera significa que fue un golpe bastante fuerte. ¿Fue lateral el golpe?
Sí, un golpe lateral. Bueno, las medidas de seguridad son impresionantes en la Fórmula 1, pero salió medio con rengo, ¿no? Por una pierna. Está todo bien, por suerte.
Sí, está todo bien.
Solamente fue el golpe, bueno.
Sí, la inercia de venir a 300
kilómetros. 50G de fuerza lateral, el golpe ese.
Es increíble.
No, eso no sabe el valor que es eso, es impresionante. Es 50 veces... multiplicar 50 veces tu propio peso corporal. Es así más o menos.
Claro.
El nivel de impacto que tuvo el más grandote de la Fórmula 1 por Oliver Berman es bastante grandote. No de edad, claro, ¿no? Obviamente de altura. Le pasó por al lado Franco Colapinto por el sector del pasto, en el sector interno. Pero según... Ahora estaba buscando lo que había dicho Franco, testigo de primer nivel. Testigo privilegiado del accidente de Oliver Berman, porque él estaba al lado, estaba delante de Berman y lo vio pasar al costado de él, sí. Totalmente cruzado. Dijo que venía con una diferencia de aproximadamente 50 kilómetros por hora en velocidad, Oliver Berman, con respecto a él, según las palabras de Franco Colapinto. Y esto está relacionado con el tema del aprovechamiento de la energía que te permite dar la batería. Y la energía que no tenés en el caso de Franco Colapinto. Es una diferencia abismal de velocidad que tuvo su primera consecuencia, me da la impresión. Que es este golpe impresionante de Oliver Berman. Me parece que hay una reunión urgente de la categoría para resolver esto ya de cara a Miami, que es la próxima carrera que se va a hacer en el mes de mayo, porque en abril no hay carreras de Fórmula 1, por lo que está ocurriendo con la guerra.
Sí,
se suspendieron Bahrein. Y se suspendió Arabia Saudita, un circuito que me encanta, la Arabia Saudita, ese callejero donde se va rapidísimo. Por ese motivo hay una reunión muy importante porque los autos están haciendo cosas muy raras. Hay diferencias de velocidades muy grandes, como dijo Franco, venía con 50 kilómetros por hora más Oliver Berman con respecto a mi auto, dijo Franco Colapinto. Por eso hay reuniones muy importantes porque se va a analizar todo esto. Puede llegar a ser muy peligroso para los pilotos este tema, los autos que se quedan parados en la largada, como pasó con Lawson, donde Colapinto de casualidad lo pudo esquivar en Australia. El auto de Verstappen en la clasificación de Australia, que salió despedido en la curva 1, salió despedido en Australia porque se le bloqueó el eje trasero. Una locura impresionante, ¿no? Sí. Son todos temas, viste, que se van a analizar de aquí a, con miras al Gran Premio
de Miami.
De Miami, porque tiene que haber algún cambio.
Sí.
Porque a nadie le gusta. Y lo primero que destaqué, una frase de Max Verstappen al principio del programa, donde está totalmente desencantado con este reglamento, Verstappen. Hasta no descarto que a fin de año, y no sé si antes, deja la categoría porque está cansado totalmente. Algunos dicen porque no está adelante, otros dicen porque está abatido, porque no le gusta para nada este reglamento. Encima está coqueteando con los autos de Gran Turismo, ¿eh?
Claro.
Max Verstappen está muy entusiasmado con ese tipo de autos. Va a correr las 24 horas de Nürburgring, ya está confirmado. Él va a estar corriendo en esa carrera clásica del automovilismo mundial. No descarten a Verstappen a fin de año dejando la Fórmula 1, si esto no cambia, porque no le gusta para nada. Algunos dicen porque no está adelante, otros dicen porque está totalmente con falta de entusiasmo. Ya le da lo mismo si está adelante o no está adelante en estos momentos en la Fórmula 1. Le pasó algo que no ocurrió, que no le ocurre hace mucho tiempo. Creo que prácticamente desde los inicios de su actividad en la Fórmula 1.
Sí.
Quedar afuera en la Q2 de la clasificación. No pasó a la Q3, Max Verstappen.
Bueno, de hecho, sí. Permitime el dato.
Dale, tranquilo.
No le pasaba en Japón desde la vez que debutó.
Claro, totalmente.
Y tiene una trayectoria muy amplia, Max Verstappen.
Claro, debutó.
El hecho de que pueda llegar a dejar
sí.
La Fórmula 1 es en parte, no sé si va tan en serio eso. Yo creo que en parte es para mover un poquito el avispero y que la Fórmula 1 diga, bueno, se nos está por ir un referente.
Sí, sí.
Se nos está por ir alguien por el que la gente ve nuestra categoría.
Y eso preocupa.
Claro. Entonces yo creo que ahí va a haber o puede haber un cambio para... cómo puede llegar a evolucionar los autos. No va a haber un cambio de carrera a carrera. Va a haber un cambio de acá a 5 carreras, de acá a 8, a 10. Pero eso es más lo que busca Max Verstappen. Yo creo que le parece aburrido, lo dijo en los entrenamientos, estos autos, porque han perdido esa esencia del auto de carreras convencional con el que se cría o del que mama el piloto desde que es chico. Por el que cual quiere correr en una categoría de automovilismo, que es que el auto corra, que es que el auto llegue a la recta al limitador, no que descienda 50 kilómetros por hora.
Totalmente, sí, exactamente. Y lo de los Mercedes, la gran diferencia, la gran ventaja que tienen los Mercedes es la gestión eléctrica, está bien. Más allá de eso, también tiene un auto interesante, un auto que aerodinámicamente va muy bien. De eso vamos a hablar con Gabriel dentro de unos minutos. Si los Mercedes, a ver, yo noté lo siguiente, si los Mercedes llegan, o sea, con aire limpio, un ejemplo, Antonelli o Russell, con aire limpio en la punta, le hacen un segundo de diferencia a una de las Ferraris, no la agarran más. Es así de simple. Por dos palabras, que están aprovechando al máximo, y es relacionado con la gestión eléctrica. Una se llama superclipping y otra se llama... ahora no me acuerdo, pero después le voy a comentar que es el aprovechar en las curvas antes de la frenada de una curva, aprovechar por inercia para cargar la batería. Ahora no me acuerdo, pero el superclipping, ¿qué es el superclipping? El superclipping es ir a fondo con el auto en plena recta, ponele, y cargar la batería. Si vos cargas la batería con el auto a fondo, significa que vas a tener menos velocidad máxima, digamos. El auto va a empezar a ir para atrás. Pero ¿qué pasa? En el caso de los Mercedes, lo que pierden de velocidad es mucho menor relacionado con los otros autos. Por ejemplo, Ferrari. Por eso aprovechan el superclipping. Es una de las cosas que aprovechan muy bien los Mercedes. Por eso, cuando agarran una recta, cuando te hacen una diferencia de un segundo, y no puedes, en el caso de la Ferrari, aprovechar el overtake. El overtake es ese impulso de velocidad para tratar de superar a otro auto. Cuando lo puedes aprovechar cuando estás a menos de un segundo de los que están adelante. Pero si el Mercedes está fuera de ese segundo, no lo agarrás más. No. Y eso pasó con el auto de Antonelli.
Sí.
Es medio difícil entenderlo, pero no sé si lo entendiste, Agustín.
Más no, o menos, ¿no? O sea, sí, lo entendí en parte, porque es muy difícil. Es un trabajo de ingeniería muy impresionante que ha hecho Mercedes, que ha generado, que ha encontrado un gris en el reglamento para hacer el equipo de punta en esta categoría, en esta nueva Fórmula 1, porque no tiene nada que ver al año pasado. El overtake vendría a ser el reemplazo del DRS.
Exactamente, es el reemplazo eléctrico del DRS, que era aerodinámico, ¿no? Claro. Se levantaba el flap trasero y te daba una diferencia importante de velocidad en la recta, ¿no?
Exactamente. El overtake tiene más que ver con la potencia del motor.
Sí, es un botoncito.
Y el DRS tenía que ver con el alerón y el efecto suelo, que ya el efecto suelo se dejó de hablar en la Fórmula 1, no existe más. Y que, bueno, Mercedes está teniendo unas grandes carreras. En la pasada, en China, se vio en la contrarrecta larga, se ve la diferencia que tienen. Casi que no pierden velocidad comparándose con el resto.
Y eso por eso te hacen la diferencia. Cuando agarran una recta y te sacó un segundo de diferencia a una Ferrari, donde las Ferrari no pueden aprovechar el overtake, que es ese plus de potencia para pasar a otro auto, listo, se mandaron a mudar, no lo puedes agarrar.
Aparte,
mientras no pase eso, mientras los Mercedes, que tienen una contra, por ejemplo, por ahora, que largan mal.
Sí.
O se les complica en la largada. Fíjate que se quedó Antonelli en la largada. Las Ferrari tienen un turbo mucho más chiquito, que dicen que lo aprovecha mucho bien, mucho mejor en la largada. Fíjate que las Ferrari salen disparadas en la largada.
Sí.
¿No? Y los McLaren anduvieron muy bien en esta oportunidad también. Pero después de eso, o sea, ahí, haciendo un poco de fuerza, mientras los McLaren estén adelante, ahí las Ferrari son competitivas con respecto a los Mercedes, ¿no? Ahora, cuando un Mercedes agarró la punta e hizo un segundo de diferencia, olvídate, ya no lo agarras más.
Olvídate.
Así nomás. Por ahora, esta es la realidad de la Fórmula 1, ¿no?
Sí.
Vamos a ver lo que ocurre en próximas carreras. Va a haber un cambio importante de reglamento de aquí pensando a Miami. Dicen que hay reuniones muy importantes. Este reglamento no le gusta a nadie, ¿eh? A muy pocos pilotos les gusta. Obviamente que a los de Mercedes les gusta, claro, si están adelante.
Obvio.
Están matando
para
a todos.
Para que tocar, ¿no?
Claro. Y vamos a ver lo que ocurre. Van dos vueltas de la final, la segunda final del Turismo Carretera 2000. Está primero Bernardo Javert. Está segundo Andy Jaco. Está tercero Camilo Echeverría, el piloto neuquino, que tuvo experiencia dentro del Turismo Carretera. El cuarto, Josito Di Palma. Quinto, Lucas Bodanovich. Sexto, Cristian Doce. Séptimo, Humberto Krujowski. Octavo, Facundo Arduzzo. Noveno, Mario Valle, Marito Valle, que no puede correr en el TC Pista por motivos económicos. Décimo, Juan Manuel Doce. Décimo primero, su hermano, Juan Bautista Doce. Décimo segundo, Juan Ignacio Concina. Décimo tercero, Darío Doce. Décimo cuarto, Julián Martínez. Y décimo quinto, Franco Abbasiano. La final, la segunda final del fin de semana del Turismo Carretera 2000, la lidera un piloto que ya tiene el permiso para debutar en Turismo Carretera, pero Don Dinero es el que se impone, y lamentablemente por ahora Bernardo Javert no puede debutar dentro del Turismo Carretera por motivos económicos. 12:19 minutos, momento de otra pausa en Motores 1270 por Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia. Lunes a viernes.
Desde la medianoche.
Con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia. Un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Agustín, Liz and Cost, que significa soltar el acelerador unos metros antes de la curva, y que el auto se mueva por inercia para ir cargando la batería. Pero de esto también sabe bastante Gabriel Aragón. ¿Cómo andás, Gaby? Buen día. Bueno, es una manera de decir, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Sergio y audiencia? Compañero que están en el estudio también.
Agustín. Como Agustín Canapino.
Exacto.
¿Te gusta el Titán a vos, Agustín?
Sí.
Ah, mira. ¿Le gusta Agustín Canapino?
Lo habíamos charlado la otra que estuvimos reunidos, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Quiénes estaban, viste?
Gabriel, ¿qué me podés contar de lo que ocurrió anoche en Suzuka?
Sí, bueno, a ver, primero que tuvimos que trasnochar bastante, ¿no?
Sí, sí.
Encima se atrasó 10 minutos por un accidente que hubo en una de las categorías previas.
Lo vi, Gaby, impresionante. No fue tragedia de casualidad, ¿eh?
Lo que pasa es que no lo vi el accidente, pero sí...
Un Porsche que salió en el aire y saltó prácticamente por arriba del alambrado, así nomás te digo.
Apa.
Sí.
De esos golpes complicados, ¿no? Bueno, ya tuvimos uno acá en Cascabel con Piquet y Massa.
Claro.
En el TCR, en el TCR sudamericano, pero bueno, vamos a la Fórmula 1. Un fin de semana, a ver, en general, un poco parecido a lo que venimos de pasar en China, si bien sin tantos contratiempos en la clasificación, porque bueno, McLaren, por ejemplo, en clasificación no había podido prácticamente hacer mucho en China, sobre todo Norris, estuvo complicado también en Japón, pero por lo menos pudo salir a girar, pudo salir a marcar tiempos interesantes, Russell también, y un Kimi Antonelli que en esta fue todo de él, porque en China por ahí tuvo la ayudita de los problemas de Russell, que tuvo que salir casi con neumáticos muy fríos para la Q3 y no pudo conseguir la pole, la consiguió Antonelli en China, después bueno, la carrera la ganó en buena forma, pero en esta la clasificación fue toda de él, no hubo ningún otro factor externo que lo haya ayudado o perjudicado a Russell, y bueno, Russell se tuvo que quedar masticando un poquito de bronca porque no pudo con su compañero de equipo, y como siempre la Ferrari insinuando bastante, y por lo menos se notó una mejoría en cuanto a clasificación al equipo McLaren, ¿no? Que estuvo sobre todo con Piastri, estuvo entreverado en los puestos importantes de clasificación, y eso le da una buena perspectiva para la carrera. Por el lado de nosotros los argentinos, Franco Colapinto con una tarea un tanto opaca en clasificación, no pudo encontrar el auto en todo el fin de semana, sobre todo en las etapas, los libres, mucha diferencia con Gasly, eso es lo que llamó la atención, porque venía de por ahí conseguir no solo un punto, sino también de estar a 2 o 3 décimas de los tiempos de Gasly, pero acá en Japón lo más cerca que estuvo fueron 7 o 8 décimas, y a veces hasta un poco más, tal es así que Gasly pasó a la Q3, que no hubiera sido eso nada raro, porque evidentemente Gasly entiende y tiene más experiencia con este auto, pero Franco se quedó un poco con ganas de más, si bien pasó a la Q2, no pudo prácticamente luchar por un hipotético ascenso a la Q3, y bueno, se tuvo que conformar con largar en el puesto 15. Después, la largada. Ahí es toda la pena para Kimi Antonelli, que de la pole pasó a quedar sexto. No largó bien, si bien movió bien el auto, no se quedó parado como otros autos, no hubo en esta largada, hay que decir la verdad, ese tipo de problemas, pero es como que movió un poquito y después le costó engranar la velocidad, y bueno, y ahí fue aprovechado a pasar por la Ferrari.
Gaby,
sí.
Gran largador Colapinto, me parece, ¿eh?
Sí, Franco largó bien, escaló algunas posiciones, después claro, en el reacomodamiento por ahí a veces quedas bien y a veces quedas mal, ¿no?
Sí.
Es un poco, y sobre todo en Suzuka, que después de la primer curva vienen esas heces muy rápidas, que donde quedaste descolocado en la primera ya tenés que transitar todo ese trayecto como sea, porque no podés intentar acomodarte nuevamente, así que no tuvo demasiadas posibilidades, y después bueno, una carrera con goma media, salvo creo que Bottas, que fue el único que largó con duro, después todos largaron con media, como para
Gaby. Opa, tuvimos un inconveniente con Gabriel Argón, me parece que se apagó como un motor de Fórmula 1, me parece. Ahora
se cortó la batería del motor.
ahí está, ahora vamos a buscar vamos a restablecer el contacto con nuestro compañero que estábamos hablando de lo que ocurrió anoche. ¿Recién viste el accidente del Porsche?
Sí.
¿Viste cómo salió? Como una piedra.
Realmente
salió.
Increíble.
Impresionante. Si había gente ahí, mamita.
Sí, era muy peligroso.
Porque cruzó el nivel del alambrado.
Sí.
O sea que las medidas, los muñecos de goma que se ponen, más la barra Tech Pro que usa la Fórmula 1, que es una barra especial que utilizan en la categoría, pasó por la línea de eso, más allá fue.
No fue suficiente.
Más arriba fue, a la altura del alambrado. Impresionante. Si había gente del otro lado, podría haber sido algo muy, muy bravo, ¿eh? Pero bueno, seguramente van a tomar nota en la FIA por lo que ha ocurrido. Y eso, de, como dijo Gabriel, demoró unos 10 minutos la partida. Bernardo Javert, volviendo al Turismo Carretera 2000, sigue liderando esta segunda carrera, esta segunda final en el Autódromo de Neuquén. Le gana Camilo Echeverría, el local, por 75 centésimas, está cerquita Camilo Echeverría. Un Camilo que llegó a correr en Turismo Carretera, lamentablemente por motivos económicos se tuvo que bajar. Josito Di Palma está tercero, en este caso a 1.27. Cuarto, Luca Bodanovic a 1.90, el piloto que corrió en TC Mouras y en TC Pista Mouras, el chaqueño. Salió campeón del TC Pista Mouras. Quinto, Andy Jacos, en este caso a 3.63. Sexto, Facundo Arduzo a 5.50. Tuvo problemas en el día de ayer, en la primera carrera del Turismo Carreteras 2000. Séptimo, Humberto Krujowski a 7.57. Octavo, Juan Manuel 12. Noveno, Cristian 12. Décimo, Juan Bautista 12. Invasión de 12. Décimo primero, en este caso, Juan Ignacio Concina. Décimo segundo, Darío 12. 1, 2, 3, 4, 12. Sé que Juan Manuel y Juan Bautista son hermanos y son hijos de Cristian. No sé el caso de Darío, 12. Décimo tercero, Mario Valle. Décimo cuarto, Julián Martínez. Y décimo quinto, con apenas una vuelta, abandonaron Valle, abandonó Julián Martínez. Y Franco Abaciano. Esto es Motores 1270 por Radio Provincia. Seguimos dentro de un instante. We'll be right back.
Motores 1270 por Radio Provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En marzo activamos el modo cumple. Este viernes a martes, aprovecha. Café Arlistán por 100 gramos, 3.499 pesos. Atún entero Gómez da Costa por 170 gramos, 2.749 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.799 pesos. Vigencia del 27 al 29 de marzo y hasta el precio de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Bernardo Javer está liderando estas últimas vueltas. Ya terminó la carrera, ganó Bernardo Javer. Segundo, Camilo Echeverría. Tercero, Josito Di Palma en el Turismo Carretera 2000. Restablecemos el contacto con Gabriel. Gaby.
¿Ahora sí me escuchan?
Sí, perfecto, Gaby.
Bien.
Ahora bueno, te escucho mejor. Hola.
Sí.
Ahí estamos. Sí, ahí estamos, Gaby.
Espera un cachito que arreglamos acá.
Dale, ¿cómo es ese señor nomás? Ahí estamos. Ahí me escuchás bien, Gaby. Ahí estamos con Gabriel Aragón. Vamos a hablar de... O sea, vamos a continuar hablando del Gran Premio de Japón. Gaby, ¿me escuchás bien ahora?
Sí.
Bueno, habías terminado hablando de, bueno... De la victoria de Andrea Kimi Antonelli, de la recuperación de los McLaren después de no haber largado ninguno de los dos la carrera anterior en China.
Sí, Piastri no había corrido ninguna carrera.
Claro.
Porque en las dos se quedó antes de la largada. En su país se pegó una vuelta previa. Y en China tuvo el inconveniente que no pudo largar.
Sí.
Junto con Norris, ¿no? Así que sí, se han recuperado los McLaren y ahora por lo menos tenemos tres equipos, digamos. Mercedes un escalón arriba y después tenemos a McLaren que le viene a plantear lucha a Ferrari, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y después tenemos el escaloncito para abajo, en donde me parece está Red Bull con un Verstappen muy quejoso y muy ofuscado por cómo tuvo que manejar el auto o cómo no pudo manejar el auto, ¿no? Porque se queja bastante. Un Hallar que está bastante cerca ya del piloto de Países Bajos y haciendo buenas actuaciones. Y otro equipo que está ahí, por lo menos con Gasly, es Alpine, que ha tenido una muy buena carrera. También se lo vio que muchas vueltas lo mantuvo a Verstappen a menos de un segundo atrás y no pudo superarlo por ese séptimo puesto. Así que me parece que Alpine, por lo menos con Gasly, está. Habría que esperar que el auto de Colapinto rinda de la mejor forma y esté cerca de Gasly, por lo menos como para que Briatore se quede contento y el equipo en sí por lo menos esté peleando por los puntos, ¿no? Que lo de China no haya sido un espejismo.
Sí, discúlpame, te quería preguntar, cuando nombraste los equipos de segunda línea de la Fórmula 1, ¿no te parece que Haas también está en esa pelea? Yo creo que Oliverman ayer se pegó, pero que tienen un rendimiento bastante superlativo a lo que corresponde como equipo en la Fórmula 1.
Sí, Haas es un poco parecido a lo de Alpine. Son equipos que por ahí les cuesta una vuelta. En clasificación, por ahí les cuesta. Pero después en carrera tienen un buen ritmo, sobre todo en el caso de ayer, con Ocon, que consiguió los puntos. Después, bueno, en el caso de Berman, tuvo ese fuera de pista cuando estaba luchando con Franco Colapinto y tuvo un golpe fuerte. Justamente ese golpe de Berman, creo yo que es una llamada de alerta para la gente de la Fórmula 1.
Gaby, antes
porque,
te pregunto, sí. Gaby, acá no hay culpabilidad para nada de Franco.
No, Franco, cuando ve venir el auto, ya no puede hacer más nada. La diferencia de velocidad con que venía Berman con respecto a Colapinto es abismal.
Porque los comisarios estaban Franco, investigando.
Sí, pero después no quedó.
Sí.
Franco venía regenerando y Berman venía con la batería full.
Ahí está, tiró, claro. La diferencia de velocidad.
No pudo doblar.
Claro. La diferencia
de velocidad. El día viernes.
Sí.
Para que tengan una idea. Este accidente fue justo en la llamada curva de la cuchara.
Claro.
Que precede a una recta, la 130R, y sí, después llega a la chicana famosa del toque Senna Prost.
Sí.
Bueno, en esa recta, cuando llegaban a la chicana, Franco Colapinto el viernes era el que más perdía de velocidad. 70 kilómetros por hora perdía.
Qué diferencia.
Después el sábado se estabilizaron todas en 50, 55 las velocidades que perdían. Es mucha diferencia.
Claro.
O sea, me parece que ahí está el foco que tiene que poner la gente de la Fórmula 1 técnica para en este mes empezar a trabajar, porque es algo, una cosa es que vos digas, bueno, son 10, 15 kilómetros. Pero ya, olvídate de los 70. 50 es una barbaridad.
Una diferencia de velocidad impresionante, Gaby. Bueno, ya están pasando cosas extrañas en base a este nuevo reglamento, ¿no? Como el despiste de Verstappen en la clasificación de Australia, como cuando se quedó Lawson parado. Son cosas que se están poniendo un poco, o sea, que están generando preocupación. No sé, Agustín, si opinás de lo mismo.
Sí, también te quiero mencionar la rotura de motor de Hatcher en la primera carrera.
Claro, totalmente.
Y tuvo la deficiencia
con
la batería.
Sí.
Otra cosa que hay que tener en cuenta, van a empezar las penalizaciones. Por ejemplo, McLaren ya cambió 3 baterías.
Claro.
Está en el límite. A partir de la próxima que cambia, el auto que cambia son 10 posiciones.
Claro.
En
la largada. Sí. Y estamos ya recién a 3 carreras.
Sí,
entonces.
Sí.
Me parece que eso va a tener que estudiarlo la parte técnica. Dicen que para Miami, que ahora hay más de un mes, porque es entre el primero y el 3 de mayo, es el fin de semana, va a haber novedades. Pero bueno.
¿Cuál puede ser la novedad, Gaby? ¿Vos qué opinás? ¿Cuál puede llegar a ser la novedad?
Es que mucho no sé si se puede trabajar en, los, en la parte de la potencia y de la relación híbrido, o sea, mejor eléctrico-combustión.
Claro.
Porque los motores ya están diseñados, los térmicos, están diseñados para una cosa.
Ya gastaron la guita. Ahora no,
claro, no. el tema es, bueno, 50% térmico, 50% eléctrico. Ahora no sé si se puede subir a 70 térmicos, vamos a suponer que fuera esa la solución. Porque los motores están diseñados para funcionar de cierta forma. No, y ahí no. Sí es un cambio muy importante. Entonces, no sé por qué lado lo encarará. Si vos bajás la parte eléctrica, es decir, bueno, decir ahora 50, pasamos a 30, perdés potencia, porque no la recuperás por ningún lado. Habría que ver si esa ecuación, pérdida de potencia, por ahí evita los problemas que tenía que hemos visto en estas carreras. Pero la verdad, no soy técnico de la Fórmula 1 para... Pero algo tienen que hacer, ¿eh?
Algo hay que hacer, ¿no?
Y me parece que es la oportunidad.
Claro, me parece que se fueron preocupados del accidente de Berman, ¿no? Los técnicos de la categoría.
Y sí, es como para preocuparse. Imagínate un accidente similar subiendo Rouge y llegando a la chicana.
Sí, totalmente.
No. Ese es el lugar para pasar, por ejemplo, en Bélgica, en Spa, o uno de los lugares.
Sí.
Pero llegás con 70, 50 kilómetros de diferencia ahí, puede pasar cualquier cosa.
Que de hecho yo lo quisiera ver en Spa, a estos autos. Porque
en
Rouge se caerían muchísimo. Se caerían después de lo que es a Rouge y después en la recta. Yo creo que se pueden llegar a caer mucho. El cambio de este reglamentario, te pregunto, ¿no puede estar relacionado con el tema de los neumáticos?
Voy a decir que la parte de potencia es con los neumáticos. Yo creo que no. Yo creo que van en parte siguiendo el camino que sigue la industria automotriz. Lo eléctrico y lo híbrido ha aumentado muchísimo. Y ya te digo, para que lo decía el otro día, para que ingrese quizás un grande como Audi, en su momento Porsche, que después no terminó arreglando con Red Bull, Ford también apoyando al equipo Red Bull, me parece que la promesa vino por ese lado, sumar lo eléctrico con mayor preponderancia, ya lo tenía, pero ahora estamos en partes iguales y bueno, me parece que por ahora no está resultando.
No, no.
A ver, si uno mira las primeras vueltas o alguna lucha en las primeras posiciones, se pasan y eso también le aporta el espectáculo. Ahora, si vamos a analizar después en base a qué se pasan, si es virtud del piloto o carga o descarga de batería, ahí ya estamos en problemas.
Sí, es una carrera de batería casi, digamos.
El otro día uno lo decía, son carreras de ingeniero.
Carrera de ingeniero, no exactamente.
No de piloto. Es más, Verstappen dice, no me está gustando nada como es esta Fórmula 1 la función que cumple el piloto. Si esto va a ser así, me parece me voy a replantear un poco toda mi carrera.
¿Se va o no se va Verstappen? ¿Qué opina Gaby?
No, yo no sé si se va. Pero que está dando señales de que la cosa no está yendo quizás para el lado que todos imaginaban, eso seguro. Y bueno, después quedará en él si quiere continuar o no bajo estas circunstancias, si no se modifica.
Claro, exactamente, sí. Y de manera graciosa dijo los otros días, probando un auto de turismo, que bueno, por acá, por suerte, por aquí en este tipo de categoría puedo acelerar todo y no tengo que andar preocupándome por la batería, dijo.
Claro, ese es el tema. Suena raro que los pilotos te digan, vamos con el, yo voy con el pie pisando el acelerador a fondo
y se pierde
y
velocidad.
El auto, en lugar de ir más rápido, va más lento.
Es ilógico.
Porque está recuperando energía y se pierde potencia.
Las cámaras on board, ahí te das cuenta cómo se acaba, cómo se recupera la batería. No la muestran mucho, me parece, ¿no? Esa cámara.
No. Eso te da la pauta. La verdad, también bastante cuestionable, ¿no? Que muestran en las rectas hasta que el motor empieza a perder potencia y después sacan.
Sí. La sacan, ¿viste? Imagen.
Sí, 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 si sí, no se ve.
Como si no se analizara pues, hoy todo el día.
Sí, tenemos la telemetría. Y a veces se les escapa, ya te digo, el viernes en la práctica 1 a Franco se lo vio clarito, que perdía 70 kilómetros. Después obviamente esa imagen no se vio más. Pero ya te digo, también como vos decís, Agustín, por telemetría eso después se saca.
¿Viste la recta esa que te lleva a esa curva impresionante que es histórica? Esa curva, la 130R, que se dobla a fondo, la curva sí. A la izquierda. La velocidad que pierden los autos ahí con el ruido, nomás te das cuenta.
Sí, 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 ahí es el punto clave, me parece. Esa curva siempre se hizo a fondo.
Sí.
Y ahora, a ver, ahora también es a fondo, porque el piloto pisaba todo el acelerador. El tema piloto, es que con la pérdida de potencia.
Claro, sí, sí, sí.
A fondo
sí.
Antes era 350 y ahora son 270. Sí, o 280.
Claro, los pilotos deben estar frustrados porque aceleran y el auto va más lento. Una claro. Cosa de loco.
Sí, sí.
¿No?
Es sí, que sí, sí. La esencia sí. De un auto de carrera
es ir a
que
fondo.
Vos lo pises y claro.
Claro.
Y que te quede resto, de hecho, no que te falte.
Claro, claro.
El sí, auto sí, de sí. Carrera se busca ir al límite, que sí, termina sí, en el sí. Limitador en la recta, no que te falte velocidad.
Claro, esa es la gran crítica, ¿no? El auto, los autos, ¿cómo pierden velocidad?
Sí, 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 pero bueno, veremos a ver qué pasa este mes de receso, ¿no?
Gaby, sí, estábamos hablando con Agustín aquí. Mientras las Ferrari les ganen en la partida a los Mercedes y los Mercedes no estén con aire limpio adelante y te hagan más de un segundo, va a haber lucha. Si no, si los Mercedes están escapados más de un segundo, chao, no los agarras más.
Sí, sí, sí. Ferrari tiene el fuerte en las largadas y en la salida de las curvas. Vos fíjate que ese turbo cuando lo pisan y requieren potencia enseguida entrega después en velocidad final o como decís o con aire limpio no tienen muchas posibilidades, incluso si viene.
Hola, opa, no se cortó. Sí, nos complicó de vuelta, sí, Gabriel Aragón. Bueno, dentro de unos minutos vamos a restablecerlo y para completar el comentario que hizo Gaby, pero bueno, hablamos un poco
sí.
Inextenso de lo que ocurrió en el Gran Premio de Japón. Ahora sí, a ver Gaby, dale.
Te decía que si bien este año no es tan importante el tema de la gestión de neumáticos, igualmente Mercedes sigue gestionando mejor el desgaste de los neumáticos que cualquier otro equipo, ¿no? Y sobre todo Ferrari.
Claro. Sí, 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 sí. O sea, estás hablando muy bien del chasis, del auto que tienen, ¿no?
Exactamente. No es tan determinante como el año pasado. El año pasado McLaren gestionaba muy bien los neumáticos y tenía una ventaja enorme. En este año ese aspecto no es tan importante, pero influye.
Agustín.
Sí, te quería preguntar, Gaby. En la carrera de anoche apareció Piastri, apareció el McLaren. ¿No crees que se genera una nueva lucha a partir de los McLaren? Porque todavía no los habíamos podido ver. La tercera carrera, y vos lo remarcaste muy bien, no había podido correr Piastri y casi que no han podido largar y no han podido encontrar un rendimiento. ¿No crees que con el motor que tienen los McLaren y con el rendimiento que mostró en la carrera de anoche Piastri, se pueden llegar a meter en la pelea entre Russell, Antonelli, Leclerc y ahí se mete Piastri?
Sí, sí, coincido con vos. Ha aparecido por lo menos Piastri con McLaren como para decir, bueno, guárdenme un lugar en la mesa. Vamos, hay que ver qué pasa con Norris, ¿no? Que si bien ayer estuvo cerca, todavía me parece no está para eso.
Estuvo todo el fin de semana complicado. Estuvo todo el fin de semana complicado, Norris.
Sí, estuvo con muchas complicaciones, pero mejor que el fin de semana en China.
Claro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Igualmente, sí, le falta un poquito. Lo mismo que Hamilton, que si bien en la primera parte de la carrera estuvo en la pelea, digamos, después sobre el final el auto se cayó muchísimo y Leclerc lo superó con facilidad, ¿no? Más allá de algún reclamo de orden de equipo que no se vio.
Bueno, ahora un mes de receso por el tema de la guerra que ha complicado dos carreras, ¿no? Que son los de la de Bahrein y la de Arabia Saudita. Y guarda con tres carreras más, ¿no, Gaby? Porque si esto continúa, esta guerra continúa, se puede llegar a complicar el tema de Abu Dhabi, el tema de Qatar.
No, Abu Dhabi y Arabia Saudita son las que se suspendieron.
Bahrein.
Bahrein. Que alguna se estudia a ver si se puede meter en algún huequito.
Sí.
Después, las que vos decís son Azerbaiyán,
sí,
a mediados de año, o sea, por agosto, y después ya casi a finalizar, sí, Bahrein y Qatar.
Las definiciones.
Claro, son tres carreras que están...
Las dos últimas.
Porque yo me enteré que Bakú recibió un dron de estos iraníes. Tengo entendido.
Sí, sí. No, hay que ver cómo evoluciona. Ojalá
sí
estemos hablando de la carrera y que ya no hay ningún problema en ningún lado de Medio Oriente ni casi Europa, ¿no? Porque bueno, Bakú está más para el lado de Europa que de Oriente.
Sí, sin duda.
Sí, por supuesto, más allá de lo deportivo, por favor que se termine la guerra, ¿no? Pero bueno, eso es lo más importante de toda esta historia, ¿no?
Sí, sí.
Y que predomine el deporte como
sí, ni hablar, sea. sí, fíjate que todo se ha complicado con el tema de la guerra, ¿no?
Sí, bastante.
Gaby, gracias por toda esta charla y a disfrutar de fin de semana complicado, che.
Exactamente, una cortita.
Dale.
Apareció una fuerte un fuerte rumor producto de una página que sigue el Rally Mundial, Dirty Fish,
sí,
de que se está muy cerca de recuperar el Rally de Argentina para el 2027.
Vamos todavía.
Que hay tratativas y que las conversaciones están bastante adelantadas. Habría que ver en qué época del año, porque aparentemente sería en reemplazo de Chile, que este año termina el contrato por 3 años. Pero el problema...
Sí.
Con Chile es que, o con esa fecha mejor dicho, que es en septiembre, y en Córdoba no quieren bajo ningún aspecto una carrera en esa época por el tema de los incendios.
Ah, entonces, okay. Sí.
Se pretende la fecha tradicional, abril o mayo. Hay que ver cómo se reacomoda todo, porque en ese momento están corriendo en Europa y después se van a Japón. Quizás volviendo de Japón sería una posibilidad, pero bueno, eso hay que ver cómo estructura la gente del rally. Pero suena muy fuerte esta versión. Veremos si se concreta, ¿no?
Ojalá para todos los fanáticos del rally, Gaby, que
ojalá
volvamos a vivir esta fecha que era tradicional en otros tiempos, que era el rally de Argentina.
Exactamente.
¿No?